Segunda carta de Reyes, en el capítulo 18. Segunda carta de Reyes, en el capítulo 18. Y leemos ahí en el versículo 1, Segunda de Reyes, de Reyes, capítulo 18. Ya me pasé yo hasta la crónica de los reyes. Y quiero que escuchen estas palabras. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos reyes. Un rey que se llamaba Ezequías y otro rey que se llamaba Josías. Ustedes escucharon acerca de la vida de Josías en la lectura de Segunda de Reyes 22 que hicimos hace un momento, y ahora escuche un poco más acerca de Ezequías. Versículo 1 al 7 dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Creo que sí voy a poder a querer usar esto. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los altos, los lugares altos, quebró las imágenes y taló los bosques, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel, y llamóle por su nombre Neustano, cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso Ezequías su esperanza. Después ni antes de él no hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová fue con él, y en todas las cosas a que salía, prosperaba. Segunda de Reyes 23, ahí adelantito, un complemento de lo que hemos leído acerca de la vida ahora de Josías. Dice en Segunda de Reyes 23, y en el versículo 25, como ustedes escucharon, Josías comenzó a reinar desde niño prácticamente, y fue aconsejado y dirigido correctamente por las personas, por su madre, por los que estaban alrededor de él, y él hizo muchas reformas en Judá, en la casa de Dios, restauró el templo. Muchas muy buenas cosas hizo él, y especialmente cuando Judá, que era la parte sur del reino, estaba en las peores condiciones. Tan es así que se nos dice en la escritura que se encontró el libro de la ley, ¿no? Como si hubiera estado perdido por ahí abajo de las tarimas estas, ahí estaba metido el libro de la ley, ¿no? Y dice que lo encontraron y comenzaron a leer. Y cuando Josías escuchó esta palabra, dice que rasgó sus vestiduras, una señal de tristeza, una señal de duelo, de luto, de dolor, ¿sí? Una señal que está transmitiendo lo que está ocurriendo en el interior, en el alma de la persona. Y dice que se enterneció. Estas palabras son de parte de Dios. Dice Dios que por cuanto se enterneció tu corazón, te humillaste delante de mí, dice, y rasgaste tu alma, ¿no? Rasgaste tus vestiduras. Y dice en el versículo 25, calificando, las antenas han de estar levantadas, Edgar, hay que bajarlas. Gracias. Dice en el versículo 25, que no hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otra persona así, no otra persona tal. Para poder entrar en esta materia, tenemos que hablar. Usted recordará que Israel no tenía rey. Israel era el nombre de aquel hijo de Dios que se llamaba Jacob, pero que Dios le cambió su nombre a Israel, y tuvo 12 hijos, los cuales fueron las 12 tribus de Israel. Después de caer en diversos problemas, bajo la guianza de Dios, este pueblo pidió rey como las demás naciones paganas. Entonces, resulta que... Un momentito, por favor. Voltea el... Así... Y baja la antena, porfa. No, así. Y resulta que está haciendo mucho ruido esa cosa que no debería hacerlo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, resulta que después de que pidieron rey, Dios les da a Saúl. Y ustedes han escuchado la vida trágica de Saúl, que se volvió loco y apostató de la palabra de Dios y no quiso obedecer a Dios, y no obstante estuvo sobre Israel 20 años, y después Dios acercó a David y ungió a David, y David estuvo como rey y reinó sobre Israel 40 años. Y su hijo Salomón, aquel hombre que edificó el templo con los materiales que David su padre había juntado, y que tenemos su oración de dedicación del templo formidable, 40 años lleno de sabiduría, como no ha habido otro hombre, aparte de Cristo, por supuesto, pisado en esta tierra, hombre sabio, casi 100 años se mantuvo unida a las 12 tribus, hasta que después el hijo de Salomón, Roboam, siguiendo el consejo de los jóvenes y abandonando el consejo sabio de los ancianos de su época, resulta que le dijeron, bájanos los impuestos, y él dijo, no, si mi padre les dio con látigo, yo voy a poner escorpiones en los látigos para que les duela más, no, para sacarles todavía más. Entonces se rebeló y se dividió el reino. Israel se convirtió en una monarquía dividida, ¿sí? 10 tribus en la parte norte y 2 tribus en la parte sur. El reino del norte se conoció con el nombre de Israel, y la parte del sur, las 2 tribus, Judá y Benjamín, se convirtieron en el reino de Judá, o donde estaba asentado el templo para adorar en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, resulta que esto ocurrió, si comenzamos a contar, en el año 1020 antes de Cristo comenzó la monarquía de Israel. Se dividieron 100 años después, en el 922, ¿sí? Y así duraron divididos. Cada uno de estos 2 reinos tuvo aproximadamente 20 reyes. 20 reyes. 20 en el reino del norte y 19 en el reino del sur. ¿Sí? De los 20 reyes del norte, ¿sí?, los 20 fueron calificados como que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Duraron desde el 922 hasta el año 722, cuando Asiria vino y cercó Samaria y destruyó todo el reino del norte, y desapareció el reino del norte. Sacaron a los pobladores del reino del norte y trajeron de todas las partes donde habían conquistado, y de tal manera que así como trajeron personas de muchos lugares, esas personas trajeron a sus ídolos, y en toda esa zona del norte adoraban a sus ídolos y, entre comillas, a Jehová, aunque no sabían cómo adorarlo. Y en el reino del sur, después de que cayó el reino del norte, todavía continuó hasta el año 586, cuando vino Nabucodonosor y aplastó el reino del sur. De sus 19 reyes, solamente hubo 8 reyes. 8 reyes que hicieron la voluntad de Dios. La efectividad era menos del 50%, por decirlo de alguna manera, o contabilizarlo de alguna manera. Entonces, dentro de esos 8 reyes estuvieron precisamente sobresaliendo Ezequías y Josías en el reino del sur. Eran de la línea de David, Y cada vez que alguien hacía algo correcto, decía, como mi siervo David, como hizo él, que anduvo en los mandamientos del Señor y guardó su pacto y guardó su casa y siempre guardó la palabra de Dios. Así entonces encontramos este asunto. Cuando cayó el reino del norte, fue transportado, se conoce como la primera transmigración, ¿no?, de los israelitas hacia Asiria, ¿sí? Y la segunda dispersión fue cuando los judíos o el reino del sur fue tomado y llevado a Babilonia. Entonces, esta es la historia que nos encontramos aquí. Entonces, es una tragedia escuchar el reino del norte y el balance del reino del sur es algo también desastroso, ¿verdad? Uno se pone a pensar, ¿qué hicieron Ezequías y qué hizo Josías para merecer el calificativo de no hubo otro rey igual a él? Hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová, guardaron el pacto, obedecieron. Yo quisiera enfatizar en este día lo que estos reyes hicieron. Primero, hablemos de Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Segunda de Reyes 18. Solamente un resumen de lo que hizo Ezequías, un resumen de lo que hizo Josías, y después aplicado a nuestras vidas lo veremos. Segunda de Reyes 18:4 se dice allí, véalo por favor, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Usted recuerda que les, por la rebeldía del pueblo de Dios, Dios les envió una plaga de serpientes ardientes y mordían a los israelitas, entonces morían. Entonces Dios, por oración de Moisés, le mandó a hacer una serpiente de bronce que la colgara, de tal manera que el que volteaba a ver la serpiente de bronce, cuando era mordido, obtenía vida, no moría, ¿verdad? Una figura a lo cual Cristo dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree es mordido por el pecado. Todo aquel que cree en Cristo recibe la vida. Eso es lo que Cristo dijo en figura acerca de la serpiente de bronce. Pero resulta que como todo corrompemos, los israelitas agarraron la serpiente de bronce y luego yo me imagino así como cuando pasan la imagen de este día 2 de y saca un ídolo horrible ahí y todo el mundo lo ve, está lleno de y así no, la serpiente de bronce fue corrompida y le ofrecían sacrificios y hacían grandes cosas. Y se indignó Ezequías y destruyó. Eso es idolatría. Se indignó. ¿Qué es lo que hizo en pocas palabras Ezequías? Vamos a poner algunas palabras aquí. Ezequías hizo reformas. Hizo reformas, hizo cambios. ¿Sí? ¿Qué más hizo? Dice en el versículo 5, en Jehová Dios puso su esperanza. Él puso su esperanza solamente en Dios. Necesario es conocer que en la vida de Ezequías, precisamente estamos diciendo, él era rey del reino del sur. En su época que él gobernaba, Asiria tomó el reino del norte y se llevó a todos sus compatriotas, a los otros de las 10 tribus. Él lo vio con sus ojos. Él se percató de todo el asedio de Asiria sobre el reino del norte y después vinieron sobre él. Y cuando vinieron sobre él, lo que Ezequías hizo, vino el rey mismo de Asiria hablando en el lenguaje de los judíos y les dijo, te voy a destruir Judá. No ha habido ninguna tribu de todas las naciones que hay en estos alrededores cuyo Dios no haya yo agarrado y despedazado y hecho polvo, y lo mismo te voy a hacer a ti. Y le decían los embajadores, no hables en nuestra lengua porque la gente está oyendo ahí en el muro y se sobrecogen en el estómago, se están muriendo de miedo. Y él más fuerte gritaba y hablaba, tu Dios Jehová lo voy a pisotear, porque tu Dios no es Dios en el campo, nada más es Dios en el monte, en el campo, no. Y se burlaba acerca de ellos. Y regresaron los embajadores agachados, así como cuando regresan los mexicanos de las Olimpiadas, agachados, no ganamos ni una medalla ni nada. Regresaron agachados y se metieron y dijeron, esto es un desastre, es un desastre. Entonces Ezequías oró a Dios y le dijo, Señor, ¿ya oíste a este Rabsacés todo lo que ha dicho? ¿Ya lo escuchaste cómo ofendió? ¿Sí? Y habló en contra de ti, blasfemó tu nombre. No podemos hacer nada, somos débiles, ponemos nuestra esperanza en ti para que nos rescates. Esa noche Dios envió un ángel del cielo, ¿sí? Y sin ninguna intervención humana, el ángel de Dios destruyó 185 mil asirios y los dejó postrados ahí. Senaquerib se fue con su rostro entre las patas y escapó de ahí y se fue de ese lugar. Ezequías puso su esperanza en el único Dios verdadero. En Jehová puso su esperanza. De esa manera enfermó con una enfermedad de muerte. Y Ezequías decía, voy a consultar a Dios a ver si esta enfermedad va a terminar conmigo. Y viene Isaías, el profeta Isaías. Nada menos y nada más que el profeta Isaías. Era el profeta en el tiempo de este rey. Y le dijo, Ezequías, prepara tus cosas porque te vas a morir. Arregla tus cosas porque ciertamente morirás. Entonces Ezequías se humilló delante de Dios y le rogó a Dios. ¿Y qué creen que resultó esto? Resulta que Dios alargó su vida otros 15 años y siguió sirviendo a Dios. Cuando la Biblia dice que no hubo otro rey como él temeroso, ¿sí? Es porque Ezequías puso su esperanza, su salud, la condición de su reino, la condición de su casa, la condición de su vida, la puso solamente en Jehová. ¿Qué más hizo? Oró a Dios, pues, le sanó. En segunda de Crónicas 30, todos ustedes que son muy estudiosos de la Escritura, entenderán que cuando leen Primera de Reyes y Segunda de Reyes, habla precisamente de los reyes de Israel, tanto en el norte como en el sur. Luego, cuando usted termina Primera de Reyes y Segunda de Reyes, entra a Crónicas de los reyes, tanto del norte como del sur. Ahí está el resumen de la vida de ellos, como que vuelve a repetirse todo Primera y Segunda de Reyes. Ahora, resulta que en Crónicas, Segunda de Crónicas 30, nos dice algo importante que hizo Ezequías. Dice, Segunda de Crónicas 30 y en el versículo 23, 30-23, se nos dice allí que Ezequías, dice en el 22, habló Ezequías al corazón de los levitas, los servidores del templo, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la solemnidad, habían celebrado la Pascua, ofreciendo sacrificios pacíficos, dando gracias a Jehová, Dios de sus padres. Entonces, véalo por favor, él celebró la solemnidad, era la fiesta de la Pascua. Ahorita explico qué significa eso. Y toda aquella multitud, vean, la fiesta de la Pascua. Recordarán ustedes que Israel estuvo cautivo en Egipto, bajo esclavitud. Entonces, cuando Moisés era enviado por Dios con su hermano Aarón para dirigirle a Faraón, déjanos ir, y Faraón decía, no los dejo ir. Bueno, sí los dejo ir, luego siempre no, y así estaba jugando Faraón, endureciendo su corazón, hasta que de buenas a primeras, Dios le amenaza con la muerte de los primogénitos. Y a su pueblo ahí cautivo, esclavizado, haciendo ladrillos, les dice, hagan un sacrificio de cordero por familia,
¿sí? Lo ofrecen a Dios, lo cosen, lo parten, se lo comen, con la sangre pintan los dinteles de su casa, porque esta noche el ángel de la destrucción, el ángel de Jehová pasará, y así pasó sobre la casa de todos los egipcios, y todos los primogénitos murieron, con excepción de los que tenían la sangre en el dintel. Los que estaban marcados por la sangre del Cordero Pascual, ¿no? ¿Sí? El Cordero de la Pascua, una figura de la persona y de la obra de Cristo. Entonces, los primogénitos fueron salvados. Precisamente se le ordenó al pueblo de Israel celebrar esa solemnidad perpetuamente. Como andaban como locos, se olvidaron de todos los festejos, este rey, ¿sí?, le recordó, ¿sí?, de dónde Dios había sacado al pueblo de Israel, y volvió a celebrar después de mucho tiempo de no hacerlo, desde el tiempo de los jueces. Dice, y celebró la Pascua, y todo Israel estaba alegre, 7 días celebraron la Pascua, y vióse en el 23, toda aquella multitud determinó que celebrasen otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría. La Pascua se prolongó al más puro estilo mexicano, ¿no? Que continúe la fiesta otros 7 días. Este fue el asunto, ¿sí? Y dice en el 26, hiciéronse grandes alegrías en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, y que yo jueces, me equivoqué, desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa tal en Jerusalén como esta fiesta de la Pascua. Levantándose después los sacerdotes y levitas, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo, dice, a la habitación del santuario de Dios, al cielo. Su oración fue escuchada. Tal festejo realizó, 31:1, hechas estas cosas, ve a todos los de Israel que se habían hallado allí. Ahora ya no nada más hablamos de Ezequías, hablamos del pueblo. Salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron los bosques y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín, también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. O sea, celebró la Pascua y condujo al pueblo ¿a qué? A la obediencia, ¿verdad? No solamente él hizo reformas, pero condujo al pueblo a hacer reformas. Ahora, piense en Josías. Vea Segunda de Crónicas 34, por favor. Ahora piense, cambie su canal de Ezequías a Josías. Él hizo lo recto delante de Dios, como mi siervo David, es la calificación que escuchamos. Él realizó reformas en su vida, destruyó igualmente la idolatría, hizo una campaña personal para destruir toda la idolatría de Judá, reparó el templo, estableció otra vez los levitas, la adoración verdadera, todo eso hizo Josías. Y lo que vamos a ver ahorita en Segunda de Crónicas 34, esto es espeluznante, ¿no? Porque dentro de todas las reformas que hizo Josías, llegó a la casa de Dios, aquella casa construida por Salomón, llena de cedro, de oro por todas partes, y estaban ahí no solamente las cosas que pertenecían al culto de Jehová, pero estaban allí los utensilios con que se hacían cultos a los Baales, ¿sí? Los israelitas habían copiado la adoración de los asirios, habían copiado las adoraciones paganas, hasta vinieron a Perú, voy a decirlo en forma alegórica así, ¿no?, a copiar la adoración del sol, ¿no?, de los incas, o sea, porque también adoraban al sol. Nos dice ahí que tenían caballos afuera del templo. ¿Saben para qué eran los caballos? Porque tenían la idea de que el sol salía en las mañanas cabalgando en los caballos. Entonces ellos salían a encontrar al sol también cabalgando en los caballos. Eran caballos dedicados a eso.
Entonces dicen, sacaron los caballos de ahí, ya se imaginarán a qué apestaría ahí a rayos también, sacaron todos los utensilios, los garfios dedicados, había dioses ajenos, lugares altos, personas que dedicaban sus hijos a quemarlos en el fuego, todo lo hizo picadillo, agarró un martillo, él y el pueblo, y hicieron picadillo todos los ídolos, los quemaron, hicieron cenizas, y luego fueron y echaron las cenizas a un lugar que se llamaba Tofet, al basurero, ¿no? Que nosotros conocemos en qué se convirtió ese basurero, en la ajena, ¿no? La figura que después usó Cristo para hablar del infierno. Pero hizo todas estas cosas. Ahora, cuando él estaba haciendo esa reforma, segunda de Crónicas 34, le dice Hilcías, el sacerdote, a Safán, el consejero que estaba ahí, le dice, oye, encontramos el libro de la ley entre todo este desastre que hay aquí. ¿Se imaginan ustedes? Estaba lleno de polvo, no se ejercía en el templo de Dios, estaba revuelto todo. Era como si metiéramos aquí los ídolos de la Virgen de Guadalupe, aquí como no, una fotografía del Papa autografiada, una indulgencia plenaria y todo lo que usted quiera aquí, metido aquí en este lugar, ¿no? Es totalmente absurdo, ¿no? ¿Sí? Y el púlpito, no, el púlpito, ¿dónde? Abajo, no, abajo aquí de las piedras. Sería totalmente absurdo. Así estaba en ese orden de cosas. Ahora, dicen 34:26, después de que Safán le notifica y le lee el libro, los reyes de Israel estaban obligados a leer el libro de la ley y hacer un resumen personal del libro de la ley. Esa era la obligación cuando Dios estableció el reino en Israel, y se olvidaron de eso. Entonces se olvidaron de ser buenos reyes y no pudieron ser buenos reyes a causa de eso. El que regresaba al temor de Dios se hacía un buen rey, porque Dios lo guiaba y le conducía por el camino correcto. Dicen 34:26, que después de escuchar la ley, este Josías se enterneció en su corazón, y nos dice ahí, lo tiene 34, desde el 24, he aquí, bueno, desde el 26, al rey de Judá, les platico la historia, aunque ya la escucharon rápido, escuchó la ley, se enterneció su corazón, entonces se compungió porque él escuchó que si los reyes y el pueblo de Dios se apartaban de la obediencia, por pura coincidencia, los que vinieron a la clase de la mañana saben que ese fue el tema de hoy en el capítulo 26 de Levítico, por pura coincidencia, ¿verdad? Nada más, ya ven cómo se dan las coincidencias. Habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. ¿Sí? Y precisamente lo que todos los especialistas concuerdan que oyó Josías fue esta parte de la ley. Cuando escuchó eso dijo, estoy perdido, y está perdido el pueblo, estamos perdidos todos. Se conmovió su alma y dijo, la ira de Dios la hemos provocado hasta lo sumo, nos va a destruir. Y en el versículo 26 dice, mas al rey de Judá, como había mandado consultar este Josías al profeta, ¿sí?, al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios al oír su palabra sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, dice, yo también te he oído, dice Jehová, yo te he escuchado, Josías. Yo me he dado cuenta de tu arrepentimiento. La humillación es una marca externa de arrepentimiento. El rasgar las vestiduras, el abrir el corazón, el llorar delante de Dios por nuestros pecados, es una marca de convicción genuina, de conversión, de llorar por nuestros pecados, de haberle dado la espalda en actitud hacia el pecado. ¿Sí? Muchas personas dicen,
¿Cómo sabes cuando alguien tiene un arrepentimiento verdadero y falso? Pregúntele usted a una persona, yo le he preguntado 1000 veces a las personas que andan por ahí predicando a los falsos testigos de Jehová, que dicen, no, y empiezan a discutir sobre doctrina, es lo que quieren discutir. No, yo no voy a discutir, yo solamente te quiero preguntar si has llorado por tus pecados. Bueno, es que cada quien reacciona diferente, cada persona, y le dan vuelta al asunto y pregúntale a un católico si ha llorado por sus pecados, no por las consecuencias, sino realmente ha llorado por sus faltas para con Dios. Y te va a decir, bueno, es que ahí en su religión los presionan mucho y les hacen sentir chinches de culpables, cada domingo les dicen que son pecadores. No, no, yo no les puedo decir otra cosa, no me puedo decir otra cosa a mí mismo. Y muchas personas se ofenden porque decimos que somos pecadores. Entonces, ¿qué quiere que le diga? ¿Le puedo llamar santo solamente en Cristo? Porque Dios le ha escogido para salvación. Pero si usted no ha creído en Cristo y no ama a Cristo, ¿qué le puedo decir? Que está en sus pecados, que morirá en sus pecados y que la justicia del Dios verdadero le alcanzará y le convertirá y le molerá como polvo y será echado para toda la eternidad en la condenación, en el infierno de fuego. Cuando las personas oyen esto, lo normal es que las personas comiencen a pensar algo que nunca habían pensado. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con mi vida cuando yo me muera? Y lo normal es que un corazón de una persona que oye esto se enternezca y diga, no, Señor, yo no quiero la condenación, yo no quiero ser molido en el infierno, yo no quiero que mi conciencia me triture para toda la eternidad, culpable, despreciable, maldito, porque oíste la palabra de Dios y no te humillaste y no te arrepentiste y seguiste haciendo los mismos pecados, maldito, 1000 veces maldito, millones de años maldito. Para siempre. ¿Cómo no se va a enternecer tu corazón? ¿Cómo no vas a decir, no, Señor, no quiero yo eso para mí, no quiero eso para mi reino, no quiero eso para mi familia, ni para mis hijos, para nadie de ellos? ¿Se enternece el corazón con las amenazas? Hay personas que tienen su corazón cauterizado. Ni las amenazas más terribles les duelen, ni ver la condenación de sus propios hijos les lastima, ni ver la suerte de su propio país les enternece ni les lleva a la devoción. Piensan que es un juego, cuando es la pura realidad de la vida. Josías consideró que no era un juego. Su reacción ante la palabra, se humilló ante la palabra, no empezó a cuestionar, ¿y por qué Dios cuestiona mi vida? ¿Y por qué yo me voy a someter? ¿Y por qué lo voy a...? O sea, se doblegó delante de la palabra de Dios, convocó al pueblo, segunda de Crónicas 34:31, convocó al pueblo, dice, estando el rey en pie en su sitio, ¿sí? Después de que Dios le dijo, por cuanto yo he visto tu verdadero arrepentimiento, toda la maldición que yo hablé en mi palabra, que será en contra de esta nación, el reino del norte ya había caído, seguía el reino del sur, bajo Nabucodonosor había de hacer tal cosa. Dice, no lo haré en tu reino, por cuanto mostraste esta actitud. Sí, tú irás a tu sepulcro en paz. Entonces el rey, en lugar de decir, bueno, qué bueno, híjole, hermano, me salvé, de la que me salvé, ¿no? No, el rey convocó a todo el pueblo y les dijo, vengan, nación toda completa, reunámonos. ¿Y qué creen que hizo? Les leyó la ley y les dijo, hemos pecado contra Dios, hemos hecho lo malo. Tenemos que humillarnos y arrepentirnos. Y dice en el 31, estando el rey en pie en su sitio, hizo pacto delante de Jehová de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos de todo su corazón, de toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que está escrita en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. O sea, ¿qué hicieron?
hicieron pacto. Hicieron un pacto con Dios. Hizo Josías una reforma, hizo un pacto con Dios. 35:18. Otra vez volvió a celebrar él, ¿qué creen? Volvió a celebrar la Pascua. Entre la vida de Ezequías y la vida de Josías hay como 75 años de separación. 75 años. Volvió a celebrar la Pascua, dicen 35:18. Hubo tal festejo en la Pascua. Ya ven que están divididos los reinos. Pues Josías fue e invitó a todas las 10 tribus que estaban fuera y les dijo: vengan a Jerusalén, vengan a celebrar la Pascua con nosotros. ¿Qué estaba diciendo? Unámonos, sirvamos a Dios, arrepintámonos de nuestras faltas. Dicen 35:18, nunca tal Pascua fue hecha en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel hizo Pascua tal como la que hizo el rey Josías, y los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Finalmente, estos fueron los hechos. Vea el resumen, por favor. La vida de estos hombres, Ezequías y Josías, hicieron reformas en su vida. Hicieron reformas en su adoración a Dios. Pusieron su esperanza en Jehová. Celebraron la Pascua. Encomiable la reacción que tuvieron, ¿no?, ante la palabra de Dios, su arrepentimiento, su enternecimiento de corazón. Hicieron pacto con Dios. ¿Quién creen que era el profeta en el tiempo de Josías? Jeremías. Jeremías. Hubo otros, pero Jeremías estaba allí. Pura coincidencia, ¿verdad? Isaías primero, luego Jeremías. Bueno, por supuesto hubo pecados en la vida de esos hombres. No vamos a tocar ahorita el tema de eso, ¿sí? Solamente quiero aplicar un poco de lo que ya hemos dicho a nuestro tiempo. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Cuál calificación queremos obtener delante de Dios? ¡Ah, aquí está la vida de Martín Aguilar! ¿Sí? ¿Qué escribimos en lo que falta del versículo? Aquí está la vida de Daniel Ferrusca. ¿Cómo podemos completar el versículo? Pero es que nosotros no somos reyes, dirán, o sea, nosotros no estamos gobernando. ¿Sí? Si usted quiere recibir en el libro de las crónicas de su vida un comentario que diga: este fue mi siervo porque temió a Jehová, ¿sí?, porque procuró andar en los mandamientos, como hemos visto últimamente, porque fue íntegro delante de Dios, por cuanto tembló ante mi palabra, por cuanto se enterneció su corazón al escuchar, por cuanto rasgó su corazón, sus vestiduras, por cuanto se volvió de sus pecados. Nunca hubo un rey así, ni lo habrá. ¿O cuál será acaso la escritura? El ¿cómo se llama lo último del panteón? Su epitafio. ¿Cuál será el epitafio? ¿Que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová? ¿Y que no dejó de andar en la idolatría de su tiempo? ¿En los pecados de su tiempo? ¿Sí? ¿Que no tembló ante su palabra? ¿Que tomó la palabra como un juego? ¿Cuál será el epitafio de nuestra sepultura? ¿Cuál será el juicio y la crónica de Dios sobre nuestras vidas? Si usted quiere recibir en el libro de la crónica de su vida una aceptación de parte de Dios, por cuanto temiste, por cuanto temblaste a mi palabra, entonces, escuche lo que vamos a decir ahora.
Si usted quiere ser aprobado delante de Dios, entonces, por favor, no considere el domingo. Después de la oración final, que todo acabó. Hay muchas personas que vienen aquí cada domingo, y cuando está la oración en el nombre de Cristo, te damos las gracias por lo que escuchamos, bendito seas. Amén. Y salen y cruzan el umbral aquí del santuario, del templo, del lugar de reunión, para pensando en sus mentes, híjole, otro domingo más que cumplo, ¿no? Qué bueno soy, o sea, qué a todo va. Si he cumplido, si usted se va con la conciencia de su deber cumplido, pues yo le digo que está usted equivocado. El culto de adoración solamente es el tiempo de oír. Es el tiempo de la siembra. Lo que usted escuchó que ellos hicieron fue reformas, cambios en su vida, reformas. Si usted está pensando que por venir ya la hizo, que por estar aquí ya obtuvo algo, o sea, apenas acaba de ser sembrada la palabra, no se confunda. La buena palabra ha sido llevada al corazón. Todo va a depender de lo que usted haga saliendo del umbral. Si piensa que, no, ¿y qué queda hacer? No, pues vengo a que me siembren otra vez. Oye, pero ¿y qué? ¿No has hecho nada? ¿No has descartado nada? ¿No has quitado los quelites? ¿No has...? No, vengo a que otra vez me pongan la buena semilla. Hasta sacan la panzota ahí para que le siembren la palabra. ¿Otra vez? Sí, aquí estoy otra vez, a que me siembren la semilla. El culto de adoración es solamente el tiempo de oír y el tiempo de la siembra. Es el comienzo de todo. No puede haber fruto, ni cosecha, ni bendición, ni un buen epitafio de parte de Dios si usted no hace más que venir y escuchar. No puede haber nada. Porque esto es el comienzo nada más. Tiene que hacer cambios y reformas en su vida. Cuando estamos viendo personas que están batallando con el mismo pecado, con los mismos problemas, no puedo dejar de beber. ¿Y por qué no puedes dejar de beber? Es que cada vez que veo la botella, me le pego y ya no la puedo soltar. Ajá. ¿Y dónde están las botellas? Es que pasé a la tienda por una. Bueno, o sea, si no haces reformas en tu vida, si no haces cambios en tu vida, si no agarras ahorita la botella de tequila que tienes ahí, la rompes y la tiras en el excusado, porque serás capaz de regalársela a alguien, ¿no? Para que se emborrache él y no tú. Mejor hay que tirarla en el excusado, ¿no? Tienes que hacer cambios. Tienes que tirar a la basura todos los utensilios del culto idolátrico de tu vida. Tienes que hacer una limpieza y reformas. Tienes que tumbar los lugares altos. Tienes que tumbar los ídolos. Si amas el dinero, entonces tienes que tumbar de tu corazón el ídolo del amor al dinero. Tienes que conformarte con vivir más medidamente, más mesuradamente. Si amas tu carrera, y no es que yo amo tanto mi carrera que no me queda tiempo para Dios. Sí, el lunes estudio, el martes también, el miércoles, jueves, viernes, el sábado descanso, y el domingo, no, pues no tengo ganas de ir a ningún lado, lo único que quiero es descansar y seguir estudiando, y Dios, no, bueno, ya cuando termine mi carrera, a los 88 años, no, pues sí, a los 88 ya va a estar tu epitafio listo, ¿no? Aborrecido y maldito para siempre, ¿no? Nunca tuviste tiempo para Dios. 6 días trabajarás y uno guardarás para Dios. Tienes que tirar a la basura y tumbar todos los ídolos, el amor a la carrera. Si es que tu ídolo a lo mejor es querer disfrutar tu vida mundana, amas tu vida mundana, amas este mundo. Dices, no, pero es que aquí está lo bueno. Este es lo verdaderamente bueno, este mundo, disfrutar. ¿Cómo voy a dejar de disfrutar? ¿Quieres que vayamos hoy al penal? Pero hoy es el Super Bowl, amigo, es el día del Super Bowl. No puedo quitar el Super Bowl de mi vida. ¿Qué contaría yo el lunes a mis amigos? Es el día del Super Bowl, no seas tonto. Disfrútalo. Tírate la tarde libre, unos 80 años que lo hagas así, aseguras tu lugar en el infierno. Si quieres disfrutar de tu vida ahora, hay muchos que quieren disfrutar del Super Bowl, o del fútbol, o del dinero, o del baile, o de los antros, o de la vida de aquí en este mundo. ¿Quieren pasear? Yo quiero pasear de mis vacaciones. ¿Tú quieres que no falte ningún día al culto? Yo me quiero ir de vacaciones. ¿O qué es pecado irse de vacaciones? ¿No es la libertad cristiana? Y empiezan a argumentar como si fueran teólogos, verdaderamente teólogos, ¿no? Teólogos de la basura. Sí, porque argumentan solamente para continuar en su pecado. Sí. Yo recuerdo una de esas personas que no puede quitar de su vida el vicio de la bebida. Sí, en una clase de nuestro querido hermano decía, ¿verdad que no es pecado brindar en Navidad? O sea, para ti que no puedes tomar ni una sola, para ti es pecado hasta olerlo, amigo. ¿Me explico? Tú no puedes ni tocar el alcohol siquiera, ni olerlo, ni nada, porque puedes quedar atrapado ahí y te vas a ir. Si tocara la botella a tu oreja, te irías amarrado ahí de la oreja, ¿verdad? Si no quieres derrumbar tus ídolos favoritos de vanidad, de diversión, de flojera, de egolatría, de orgullo, de dinero, de estatus, de amor al pecado, entonces el juicio de Dios contra tu vida será que no quisiste andar en los caminos de Jehová, tu Dios, que Él te mandó. Hay que tirar toda esperanza de vida en nosotros mismos. Hay unos, no, es que yo soy un poco religioso, entonces, no, yo sí voy a ir al cielo. Confío en que más o menos Dios aprecia lo que los demás no aprecian, pero yo sí aprecio de mi propia vida. No más que cae en el engaño de la justicia propia. Tienes que confiar en Cristo para ir al cielo. Ahora, algo interesante, dice que destruyeron los ídolos, pero no solamente destruyeron los ídolos, destruyeron el campo donde estaban los ídolos y los utensilios. Hay algunas personas, pero es que esta medallita me la regalaron, yo no traigo ninguna medalla, me la regalaron en el Sagrado Corazón de Jesús y que no sé qué, y es idolatría, ¿la tengo que dejar? Y quieren que el pastor, el hermano les diga aquí qué van a hacer. Si quieres, consérvala, puedes conservar el campo, puedes conservar el ídolo, los campos de acera, o sea, puedes decir que aborreces la pornografía, pero guardar todos los libros de la pornografía y los discos y todo, ¿verdad? Puedes decir que amas a Dios, pero seguir guardando ahí tu pecado favorito. ¿A quién vas a engañar? Solamente te estás engañando a ti mismo. ¿Quisieras guardar la cadena de tu esclavitud? Imagínense que usted cayó secuestrado o cayó esclavizado, ¿no? Entonces lo tenían ahí amarrado, y cuando se va a retirar del secuestro le dice, ¿no me regala este autógrafo? Al secuestrador, ¿va a querer el autógrafo del secuestrador? ¿La cadena del secuestrador? ¿Qué va a querer? Tiene que renunciar a los lugares, a las personas, a los pasatiempos. Muchas personas tienen que renunciar hasta a los libros que leen, porque los libros que leen les conducen a pecar, porque el cine o la televisión que ven les conduce a pecar. Tiene que renunciar a todas esas cosas, tiene que tumbarlas. Y el epitafio será bueno, ¿no? Hay que poner la esperanza en Dios. Él es el único que puede guiarnos. Es nuestro refugio y será nuestro refugio en el tiempo de asedio de los asirios, en el tiempo que venga el gobernador de este mundo, de estas tinieblas, el rey de este mundo, cuando los enemigos de nuestro Señor se levanten contra nosotros. Solo Cristo puede fortalecernos, solamente Él puede ser nuestra esperanza y nuestro refugio, solo Él puede sanarnos de nuestros pecados y del asedio de la maldad que sufrimos. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su sacrificio. Si tú pones todos tus pecados en Cristo Jesús, Él ha subido a la cruz del Calvario. Él ha recibido el rechazo. Él ha recibido el oprobio, el castigo. La ira de Dios cayó sobre Él Nuestros pecados fueron castigados en Él. Todos los que creemos en Cristo Jesús nos sostenemos en eso. No hay otro lugar de refugio ni de esperanza. Hay solamente poder en su sangre. Vez tras vez que hemos tropezado, nos encontramos que la misma antigua doctrina de la justificación gratuita por la fe en Cristo Jesús sana nuestras almas, sana nuestros pecados, sana nuestras dolencias. Es nuestra única esperanza. Y hemos tenido así no solamente 15 años, pero 20, 30 años, más años de vida, porque seguimos confiando en Cristo Jesús. Nuestros pecados no nos matan, nuestras enfermedades espirituales no nos destruyen, no nos carcome el veneno del mal, porque Cristo nos ha perdonado, porque Cristo nos ha salvado. Es Él nuestra esperanza. La esperanza de todos los que creemos en Él es esa nada más. Él es nuestro refugio. Ahora debemos fijarnos. ¿Cómo escuchamos la palabra y cómo reaccionamos ante ella? Si se enternece nuestro corazón, si nos humillamos, si rasgamos nuestras vestiduras. No se puede estar asistiendo y al mismo tiempo seguir sin arrepentirnos y sin derribar los ídolos. Escuchar y desobedecer es una mezcla diabólica, es un cóctel de muerte y de destrucción. Escúchelo, por favor. ¿Por qué razón? Porque los hombres no somos insensibles, los hombres vamos siendo empedernidos por la dureza de nuestro pecado. Usted conoce lo que es el endurecimiento y la apostasía, la cauterización de un corazón. Hay personas que se han dicho que se han arrepentido tantas veces, pero siguen pecando, y al mismo tiempo que tienen lágrimas en sus ojos, siguen haciendo lo malo delante. Tú lo entiendes, tú lo ves, tú lo percibes, y luego después que, como Esaú, quieren regresar, se encuentran enjaulados. Y ya no pueden retroceder y están perdidos para siempre. Porque el arrepentimiento es una gracia de Dios. Por lo tanto, si tu corazón se enternece, humíllate, rasga tu alma, rasga tu corazón. ¿Sí? Derríbate delante de Dios y dile, sí, yo me he equivocado, he escuchado. ¿Sí? Y he seguido haciendo lo malo. Si hemos sido compungidos por la palabra, entonces vayamos a Cristo. Si ha sido enternecido nuestro corazón y dicen, tiene razón, he estado viviendo equivocadamente, entonces ve y consulta al profeta, ve y consulta a Cristo, ve en tu cuarto, ora a Dios y dile, Señor, ¿sí? ¿Qué conmigo? ¿Qué con mi pueblo? ¿Qué con mi familia? ¿Qué con mi persona? ¿Qué hay de mí? ¿Qué ocurrirá respecto de todo lo que has dicho? Quizás Dios te responda y te diga, has hallado gracia delante de mí. Las grandes promesas de Cristo, por eso las repetimos constantemente. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Muchas personas dicen, pero ¿cómo me voy a condenar? O sea, ¿no quieres venir a Cristo? Ven a Cristo. Cristo, pero es que mis pecados, es que soy hipócrita, es que... Ven a Cristo. Ven a Cristo y déjalo en sus manos. Ponte en sus manos. Cada uno de nosotros somos responsables de hacer un pacto con Dios si queremos que las cosas cambien. Cada uno de nosotros tenemos un impacto y afectamos a los demás. Somos responsables, solidarios en el cuerpo de esta iglesia, en el cuerpo de nuestra familia. Nuestra conducta y ejemplo se multiplica en la familia y entre el pueblo de Dios. ¿Sí? Ezequías y Josías trajeron un avivamiento a su casa y trajeron un avivamiento a su pueblo. Cuando una persona comienza a moverse delante de Dios, eso es lo que producirá. Traerá avivamiento en su casa, traerá avivamiento en su vida, en su casa, en su iglesia, donde se mueve. ¿Sí? y sus malos ejemplos causarán también igualmente y repercutirán con escándalo y destrucción, o seremos tropiezo y escándalo a los demás. Y a muchas personas no les importa. Oye, pero es que tu hijo, tu familia, tus parientes, ¿qué van a decir? La vida que tú estás viviendo, la forma en que tu práctica de tu cristianismo, que no, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Veremos cuando estés delante de Dios qué dirás. ¿Que eras libre? Eso le dirás a Dios, que eras libre. Yo creo que ni siquiera podrás hablar. La Escritura dice que tales personas estarán gritando y se habrán vuelto locos y locas. ¿Cómo le gritarán? ¿Qué gritarán? ¿Por qué digo que estarán locos? Porque le gritarán a las piedras. Las piedras son cosas inanimadas, pero las personas gritarán a las piedras: ¡caed sobre nosotros y escondednos! ¡Escondednos! Porque no sabemos dónde meternos, porque supimos lo que debíamos hacer y no lo hicimos, porque escuchamos 8,000 sermones y los echamos a la basura. Qué terrible, ¿no? Debemos hacer pacto con Dios y decir: Señor, ni siquiera puedo a veces reconocer los ídolos que hay en mi vida. Si tú me ayudas a tumbarlos, a derribarlos, a combatir el pecado que hay en mi vida. Celebraron la Pascua. Cada vez que hay avivamiento entre el pueblo de Dios, en el tiempo antiguo celebraban la Pascua. Recuerde lo que es la Pascua. Recordaban de dónde Dios los había sacado. Un pueblo que no era pueblo, el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Te tomé para hacerte mi pueblo, porque te amaba, porque quise mostrar mi gracia a las naciones, por eso te saqué de la basura, y tú no eras nación, y yo te hice nación a ti. El hombre más poderoso de aquel tiempo, el faraón de Egipto, lo endurecí por causa del amor que yo te tenía. Humillé a esa nación y a ese gobernante para sacarte triunfante y llevarte a la tierra que fluye leche y miel. Y por eso celebraban ellos la Pascua, una figura de la persona y de la obra de Cristo, que es nuestro verdadero libertador, que nos rescata de la esclavitud del pecado, de la condenación y la culpa de nuestros pecados, y nos conduce por el desierto de este mundo hasta llegar a la tierra prometida, que es el cielo para nosotros. Una figura completamente. No podemos tener paz y consuelo en nuestras vidas a menos que celebremos. En Juan 6, no lo busquen, solamente escucha el Evangelio de Juan diciendo a Cristo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres recibieron el maná y murieron. De los más de ellos no se agradó el Señor. Pero todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cristo es ahora nuestra Pascua. Hay que comer su carne, hay que beber su sangre, no a la manera del ritual católico, no en un simbolismo que no lleva nada, sino que debemos de participar por medio de la fe, de la persona, del sacrificio, de la obra de Cristo. Así participamos de su carne y de su sangre. Todo el que participa en esta Pascua tiene vida eterna y puede celebrar y puede prolongar otros 7 días y otros 7 días y toda la eternidad su gozo para siempre. No podemos tener paz y consuelo en nuestra vida a menos que celebremos esta fiesta primero en nuestro propio corazón. Pregúntele a una persona sentenciada si puede celebrar cuando tiene la silla eléctrica a 15 días, o a un año, o como fuere, O si pesa sobre ella una cadena perpetua, ¿puede celebrar esa persona? Vaya usted y dígale al reo que está condenado a 20 cadenas perpetuas, vengo a celebrar tu cumpleaños contigo, y brinque y salte de alegría ahí con él. Y él estará así, como muerto fresco, ¿no? 58. Tengo 58 años y me resta todavía la eternidad aquí en la cárcel. 8 cadenas perpetuas. Y si no está en Cristo, la eternidad consumido. No se puede celebrar si uno no ha comido la Pascua, si uno no tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí? ¿Qué puedes celebrar cuando está la miseria eterna delante de ti? ¿Qué pudieras celebrar? Lo terrenal vendría a ser como, ¿cuál es tu última voluntad? Quiero comer los 40 años que me quedan de vida, mole todos los domingos, mole con pollo y con pavo, y quiero también pizzas, y ¿qué otra cosa? ¿Cuál es tu última otra voluntad antes de que entres a la miseria eterna y final? ¿Sí? Quiero ir al antro todas las semanas y quiero echarme mi reggaetón ahí. ¿Eso quieres hacer? Esa es tu última voluntad. ¿Qué más quieres? Quiero bailar danzón los domingos ahí con los viejitos. ¿Sí? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que incluyamos en tu última voluntad? Es tu última voluntad. Los últimos 50 años de tu vida harás eso, y después una miseria de eternidad. Millones escuchando la palabra, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Condenación, separación, ninguna bendición, ninguna gracia, ningún favor de Dios. Están aquí los niños y los jóvenes, qué bueno. Los niños y los jóvenes, porque Josías tenía 8 años cuando comenzó a buscar a Dios. 8 años. ¿Cuántos años tienes tú, niño? 8 años tenía él. Comenzó a reinar y a buscar a Dios. No, es que nosotros somos jóvenes, espérame, tenemos 30 y tantos, pues estamos en la flor de la edad, ¿no? Tú nos quieres tener ahí como si fuéramos ratas de iglesia. ¿Cuál quieres que sea entonces tu última voluntad? ¿Qué quieres hacer? Anota, ¿qué quieres? Quiero, como esa, una película loca que no me acuerdo ni quiénes son los artistas, un negro que apuntaron sus deseos de ir al Himalaya y no sé dónde, y se pusieron a cumplir sus últimos 80 deseos. Dame tu lista de 200 deseos que tengas. Dámela, escríbela. Y desperdicia tu vida en eso. Sin Dios solamente te esperará la miseria eterna. La vida no es un juego. Dios está presente, no está callado, y habla a cada persona. Es menester que celebres la Pascua y hagas pacto con Dios por medio de Cristo. Este pacto será firme por la gracia de Dios. Es el mejor y único recurso para los pecadores, para que podamos ser felices, para que el epitafio de nuestra vida diga: y este hombre era un malvado, pero temió a Dios. Dios le concedió gracia, se arrepintió de sus pecados, se volvió en una persona temerosa de Dios y ahora está en la eternidad con Él para siempre. Hemos estado en funerales de esas personas donde no lloramos de alegría, lloramos de gozo. Lloramos porque extrañamos a la persona, pero sabemos que esa persona está en el cielo. El profeta que tiene usted ahora no es ni Isaías ni Jeremías, es a los dos, es uno mejor, es Cristo, a través de su palabra, hablándole. Entonces, si acaso estás pensando, no, yo me voy a detener tantito de mi maldad, quizás Dios no venga en su segunda venida porque yo me detenga de mi maldad y no me toque a mí. O sea, fíjate dónde estás poniendo la palabra, ¿no? No. Que Dios no haga el mal en tu época. ¿Qué tiene? Si con tu vida estás apuntando hacia la basura,
hacia el infierno. Algo muy interesante que hicieron ellos al quitar y hacer sus reformas fue que todo lo que masacraron e hicieron polvo de los ídolos, de los lugares altos, lo llevaban, mataron a todos los que ofrecían a los ídolos, y luego la ceniza la esparcieron por todos esos lugares. ¿Sabe por qué? Porque para los israelitas, para los judíos, tocar la ceniza o tocar a los muertos les impedía ceremonialmente. Entonces, si tú esparcías toda la ceniza en todos esos lugares, las personas no iban a querer ir. ¿Por qué? Porque se contaminaban. O sea que los obligaron a retirarse de esos lugares. Que Dios nos ayude, hermanos, para que el culto no termina saliendo ahí en la puerta. Comienza ahí. Que la palabra sembrada prospere en nuestras vidas y nos conduzca a un verdadero arrepentimiento, a un continuo arrepentimiento y obediencia a Cristo, para que al final de nuestras vidas pueda leerse en el epitafio, en el sermón de nuestro funeral: esta fue una persona temerosa de Dios. O por el contrario, que vayamos al funeral y no sepamos qué le vamos a decir a tu familia, ¿no? ¿Qué le diremos a tu familia si te apartaste? ¿Qué le diremos a tu familia si apostataste? ¿Si amaste este mundo? ¿Qué le diremos a tus hijos? Sería lo más triste, ¿verdad? Que Dios nos conceda gracia para que podamos vivir en temor y obediencia. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. ¿Quieres orar, hermano?